Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Jugar o parir.
Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman.
Saludos América Latina y el Caribe. Tenemos el gusto de conversar con Susana Chairotti. Ella es argentina, una abogada feminista de una larga trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es integrante del Consejo Consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Muchísimas gracias por atender este llamado, Susana.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero, bueno, poder contribuir con la campaña.
Has coordinado varias investigaciones sobre el que se ha titulado Jugar o Parir, el balance regional. También has colaborado con el texto de Tejiendo Estrategias. Y queremos saber, ya que has estado en estas tres publicaciones y en otras investigaciones también, ¿cuál es tu balance regional sobre el embarazo infantil en la región, en América Latina y el Caribe?
Bueno, yo creo que gracias a esta campaña del CLADEM, el tema está siendo visibilizado, está siendo desnaturalizado, o sea, se está realmente viendo que algo que era considerado natural, por ejemplo, las niñas pobres quedan embarazadas muy temprano, eso está siendo deconstruido dentro de nuestra cultura, y cada vez más organismos oficiales, agencias de Naciones Unidas y gente encargada de trabajar con la infancia, y también las organizaciones no gubernamentales están tomando el tema del embarazo infantil y sacándolo de la bolsa de embarazo adolescente, que es una bolsa mucho más grande y que tiene otras connotaciones, ¿no?
Susana, ¿por qué crees que se esconden los datos? O sea, ¿por qué no se denuncia, no se documenta el tema de la maternidad infantil? ¿Por qué los estados invisibilizan esta situación en la que las niñas son abusadas sexualmente?
Bueno, en primer lugar tiene que ver con algunas directivas internacionales, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Si a vos, desde la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, te dicen que registres los partos de niñas de 10 a 18 años o a 19 y que todo eso se llama embarazo adolescente, los gobiernos van a seguir esa directriz, pero si comienza a analizarse y a relevarse el tema de las diferencias entre una niña de 10 años, una de 15 y una de 18, los impactos en la salud, las diferencias en los resultados, digamos, en su vida en general, entonces eso... poco a poco los estados comienzan a tomar conciencia de esa cuestión y entonces comienzan a diferenciar dentro de las estadísticas. Una vez que empiezan a diferenciar dentro de la data cuántas niñas se convierten en madre antes de los 14 años, comienzan a surgir cifras que son reveladoras de otras lagunas y carencias dentro de cada país, ¿no? Por ejemplo, que muchas niñas, mejor dicho, de 12 años, de 11 años, de 10 años, queden embarazadas, claramente es un síntoma de una epidemia de abuso contra esas niñas. Pero que además ese número de niñas embarazadas no se vea reflejado en cifras de denuncias de abuso sexual infantil, es otro indicador que te muestra cómo esas niñas que han sido violentadas, porque en la mayoría de los países, ante los 13 años o los 14 años, toda relación sexual con una niña es violación, te demuestra que hay una dificultad en el acceso a la justicia para las niñas que sufren ese tipo de violencia, que hay un silencio impresionante que cubre esa epidemia, y que es una epidemia que está en la cultura, ¿no? Es una cultura enferma, está revelando entonces una ceguera de parte de la justicia, una ceguera de parte de los organismos de gobierno, de parte de los organismos de salud, porque además a la hora de tratar a esas niñas no hay protocolos específicos, y no es lo mismo atender un parto a una niña de 11 años que una de 18. La de 11 años no tiene el piso pélvico formado, no tiene los canales de parto formados, su columna no está completa, le falta calcio, digamos, está creciendo, y las consecuencias sobre su cuerpo y su vida también son diferentes. Entonces, una vez que empieza a develarse, uno va corriendo el velo de esta realidad, se muestran otros problemas graves adentro de nuestra cultura, ¿no? Que nosotras hemos empezado a trabajar, pero que toda la sociedad tiene que asumir, la sociedad y los estados, ¿no?
¿Podrías profundizar un poco en esto de la relación entre la vulnerabilidad de las niñas en situación de pobreza, exclusión, condiciones étnicas, en el aumento de casos de embarazo infantil?
Mira, lo que nosotras hemos observado trabajando este tema es que, por un lado, la política de los sectores conservadores que influyen en las políticas públicas de nuestros gobiernos es como la del perro del hortelano, no come ni deja comer. Por un lado, se oponen estos sectores conservadores a que se dé, por ejemplo, se organicen planes de educación sexual integral para las niñas y los niños, que permitiría empoderar a las niñas para hacer frente a avances sexuales no deseados o poder denunciar un abuso sexual, ¿no es cierto? Y por el otro, cuando se embarazan esas niñas, lo que hace esta sociedad es echarle las culpas a las niñas, ¿no? Creo que, por supuesto, esto es más grave en aquellas niñas que son pobres, porque además sus casos son conocidos, porque la gente pobre tiene que acudir al hospital público, ¿no es cierto? Y entonces su caso es registrado. Cuando esto pasa en una familia de clase media o de clase alta, porque sí pasa, por ejemplo, el abuso sexual incestuoso es una epidemia latinoamericana, ¿no? Y caribeña, es una cosa que nos pasa en la región con muchísima frecuencia, que no tiene casi denuncias y menos aún condenas, tiene un porcentaje de impunidad que supera el 99% en la mayoría de los países. Entonces, cuando salta esta cuestión en el seno de una familia de clase media o clase alta, se soluciona de manera privada y no entra a las estadísticas. Solo se conoce cuando sucede dentro de una comunidad indígena o dentro de sectores humildes que van al hospital público o van a una comisaría y denuncian, y entonces eso queda registrado. Entonces, por un lado, esto no quiere decir que no pase en todas las clases sociales, que el patriarcado no habilita a los varones a abusar de las niñas, sea del nivel social que sea, sino que muestra que solo se conocen los casos de gente humilde que acude a los servicios públicos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se genere un prejuicio sobre que es una cuestión de que las chicas pobres, les pasa a las chicas pobres. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el norte de la provincia de Santa Fe trabajando un caso de estos, y los decisores públicos de la provincia, los funcionarios, nos decían, bueno, pero es frecuente en esa villa miseria que pase eso. Y también puede decir, es frecuente entre las indígenas. Entonces, no es que sea frecuente entre las indígenas o entre las niñas pobres, es que se conocen más esos casos, ¿no? O sea que nosotros ahí tenemos que desarticular esa narrativa, porque hace que se estigmatice más a las niñas pobres y a las niñas indígenas y a las niñas afro. Digamos, no es que sean o promiscuas o que les guste o que se dé más en esa población, se da en toda la población. Lo que pasa es que no lo pueden disimular con un médico privado y después un psicólogo, ¿no es cierto? No se soluciona. Además, esas niñas por ahí, las niñas de clase media o alta pueden acceder a la interrupción del embarazo de manera privada, y las niñas pobres no. Hay países donde está totalmente prohibido, como en El Salvador, Honduras, y hay otros países donde se les ponen un montón de trabas, ¿no es cierto? Se le pone gente al lado que las asesora para que tengan el chico, para que lo den en adopción, como si no fuera nada maltratar ese cuerpo durante 9 meses, un cuerpo que no está preparado para llevar adelante un embarazo, ¿no?
Susana, nos llamó mucho la atención el tema de la tortura. O sea, ¿por qué se considera tortura el embarazo infantil? O sea, a primera vista ya el hecho de que una niña tenga un hijo, pues puede sonar como muy, muy fuerte, pero ¿por qué lo tipificaron o lo caracterizaron como tortura?
Bueno, en realidad, obligar a una mujer, nosotros no en todos los casos lo calificamos como tortura. Suponete que una niña de 14 años tiene una parejita de 16, donde tiene una relación amorosa, pareja, y quieren tener un hijo, ese embarazo probablemente le traiga algunos problemas físicos, pero no sería tortura. Pero en el caso de que una niña de 9 años, 10 años, como nos pasó en la provincia de Tucumán, por ejemplo, quede embarazada porque han sido violadas por el padre, y con ese cuerpito, que no llega al 1.30 m, tenga que llevar adelante una panza de 9 kilos, y que no sepan ni siquiera qué les está pasando, y estén obligadas a dejar la escuela, y cuando lleguen al hospital les digan que tienen que ser madres, cuando ellas ni siquiera quieren ser madres y no dejaron de jugar todavía. En este caso hay una presión social y de la corporación médica, de la corporación religiosa sobre estas niñas, que equivale a tortura. Están sometiendo a su cuerpo y a esa niña a dejar la infancia de una vez para siempre y obligarlas a ser madres de una vez para siempre. Y entonces ese tipo de presiones de parte del Estado, de parte de otras corporaciones que el Estado no impide, porque el Estado debería ahí poner un balance y una protección a esa niña, y el Estado no lo hace. Entonces esa presión sobre esa niña y sobre ese cuerpo para que ella cumpla, para que ella sea un medio para otro fin, más allá, es tortura. Nadie puede ser utilizado como un objeto ni como un medio para obtener otros fines, y ni siquiera fines que no son de ella, ¿no? Entonces esto es trato cruel, inhumano y degradante, no es una invención del CLADEM, lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos, en el caso Karen Llantoy contra Perú, en el caso LMR contra Argentina, lo ha dicho también en otra serie de casos. Lo dice en la Recomendación General 28 cuando analiza el artículo 7 de no sufrir tortura ni trato cruel, inhumano ni degradante como un derecho civil y político, que también debe considerarse todos los impedimentos que le ponen a las mujeres para cumplir sus metas reproductivas como trato cruel, inhumano y degradante, que es una especie de una forma de tortura. O sea, no es que lo digamos solo nosotras lo que hacemos es mirar con ojos descarnados una realidad que hasta ahora ha sido totalmente naturalizada e invisibilizada, y decirle, oigan, no es solo tortura cuando la policía te golpea porque estás preso, digamos, o cuando te golpean en una cárcel, o cuando te quieren sacar información. Esto que nos pasa a nosotras y nos obligan a llevar 9 meses a usar nuestro cuerpo 9 meses para criar otro ser humano, y que solo le pasa a las mujeres, esto también es tortura. Entonces es llamar a la atención de la gente sobre un hecho que hasta este momento estaba naturalizado. Y además, para nosotras es un embarazo forzado, si no le permiten interrumpirlo, y esto ha sido considerado crimen de guerra y crimen de lesa humanidad por parte del Estatuto de Roma, cuando se le hace a una mujer en el marco de un conflicto armado. Ahora, en tiempos de paz, para una niña, digamos, no es menos grave quedar embarazada a la fuerza. Nadie toma en cuenta que son 9 meses que tu cuerpo sirve para criar otro ser, ¿no? Y después toda una vida marcada por eso. Tengas al hijo vos o lo des en adopción, tu vida va a quedar marcada para siempre, o con la carga de tener que criar a una criatura cuando vos también sos una criatura, o con la culpa de haberlo dado en adopción, porque la culpa te va a seguir. Hay programas de televisión que hablan de gente que busca gente, donde tipos de 30 años están buscando a la madre que lo dio en adopción y la quieren conocer. y hay toda una culpa relacionada con eso, y tenemos miles de telenovelas latinoamericanas que nos han formado en esa culpa también y la han reforzado. Entonces no es que nosotras lo estemos sacando de la galera, eso es algo que está y que nosotros solo lo que hacemos es ponerlo arriba de la mesa, hacerlo visible, ¿no?
¿Cómo se podría desnaturalizar, eliminar el tabú, la estigmatización en torno al embarazo infantil para realmente tomar el Estado, la definición de políticas públicas más justas, más equitativas desde un enfoque de género?
Bueno, nosotros le tenemos que pedir a todos los estados que nos den números de embarazos infantiles y vamos a tener cifras que nos van a aterrar. Cuando nosotras conocimos las cifras de Bolivia, yo casi me caigo de espaldas, porque solo el número de embarazos era dos, tres, porque eran 13.000 y pico por año, ¿no? Argentina tiene 3.000 por año y tiene 44 millones de personas. Bolivia no llega a los 10 millones, digamos, tiene 10 millones y 13.000 niñas. Colombia tiene 6.000 por año y tiene 40 millones. Entonces, las cifras de Bolivia son aterradoras. Eso tiene que llamar la atención. Ahí hay carencias. El Estado tiene que tener una alerta sobre eso y decir, bueno, a ver, ¿qué está fallando acá? Esto está naturalizado, las niñas tienen que estudiar, tienen que terminar la secundaria para poder tener un empleo, porque dentro de poco, hasta para ser repositor en un supermercado, cambiar las cosas en los estantes, vamos a tener que tener un título secundario. Y entonces una niña que no lo tiene y no se pudo educar y tiene que criar hijos, va a criar hijos que a la vez probablemente sean muy pobres, porque ella no va a poder tener un empleo más o menos decente, ¿no? Entonces va a criar niños pobres que también a su vez van a multiplicar la pobreza. Son círculos de pobreza que se multiplican. Entonces el Estado tiene que tomar medidas con respecto a eso. Eso tiene que ser una alerta, ¿no? Que le exija cambiar políticas públicas. Ahí ha fallado la educación sexual integral. Esas niñas no han recibido educación sexual. Si querían tener relaciones sexuales, no han sabido cómo garantizar que no reproducían, digamos, que no se embarazaban, o sea, que no han tenido acceso a anticonceptivos, o no han sabido cómo usarlos, ¿no? O no les han explicado lo importante que es completar un ciclo educativo. Ahí falló el Estado en muchísimos aspectos, ¿no? Y entonces dejan, digamos, queda el tema en el silencio y las cosas se reproducen y se vuelven a reproducir eternamente. Nosotros tenemos que cortar ese círculo y exigir, en primer lugar, educación sexual integral, después acceso a anticonceptivos de calidad y seguros para todo el mundo, en servicios para niñas y adolescentes que sean seguros, confidenciales, de nivel científico, de calidad, ¿no? Y luego, si es que ellas lo desean, también acceso a la interrupción del embarazo, ¿no? Si es que han llegado al embarazo.
Susana, tú nos has hablado de estas políticas de protección, ya cuando pues ocurre el hecho, cuando ocurre el abuso a la niña, y también de estas cosas más de prevención. Quería preguntarte sobre qué pasa en el ámbito más judicial, ¿no? O sea, cuando la niña va a acceder o inicia un proceso judicial, ¿cómo se puede prevenir la revictimización, la violencia institucional del Estado en caso de las niñas abusadas? Cuéntame un poco más sobre eso.
Bueno, acá creo que tenemos un problema muy grave con el sistema de justicia, ¿no? En general, desde el Comité de Expertas en Violencia de la OEA, el MESECVI, hemos tratado de revisar los índices de impunidad, y nuestros países tienen índices altísimos de impunidad en todo lo relacionado con violencia sexual. Tenemos algunos problemas graves que se siguen repitiendo a lo largo de los siglos, como por ejemplo que la víctima que denuncia termina siendo la culpable, y hemos escuchado dentro de los tribunales algunas cosas tan absurdas como, por ejemplo, que un violador de una niña de 3 años diga: ella me buscó, ¿no? cosas de ese tipo. O por ejemplo, bueno, tenía 12 años, pero el cuerpo era de una chica de 16. No le voy a pedir el certificado. Y el problema no es tanto lo que digan los abusadores, sino que los jueces les creen. Tenemos jueces formados en una currícula patriarcal, no se ha reformado la currícula de las universidades ni las facultades de derecho, no se ha cambiado la forma en que se educan a los abogados, y esos abogados que se reciben el día de mañana son jueces, fiscales, defensores, y repiten el mismo, los mismos códigos patriarcales, ¿no? Los mismos prejuicios, los mismos estereotipos discriminatorios, y eso nos conduce a que en algunos países de cada 100 denuncias solo 3 lleguen a sentencia y 1,9 sean condenatorias. Eso es una cifra de Argentina, digamos, para casos de violencia sexual. En el caso de abuso sexual infantil es aún peor, porque en muchos casos la niña es expulsada de la familia, no se llega directamente ni siquiera a denunciar, o lo tapan adentro de la familia, ¿no? Hay un estudio muy interesante de una antropóloga brasileña que se llama Elaine Safiotti, se llamaba, murió hace unos años, que estudió el abuso sexual incestuoso y que había estudiado a 50 y pico de familias incestuosas de la ciudad de San Pablo, y mostró que la mayoría de esas niñas abusadas dentro del hogar habían sido expulsadas a la calle y para sobrevivir recurrieron a la prostitución. Hay todo un camino ahí que seguir, porque entonces, por un lado, falta el acceso a la justicia, hay una falla grandísima de la justicia. Por otro lado, unas fallas adentro de la familia, ¿no es cierto? Y por otro lado, fíjense que hay un problema grave en la cultura, que es que la culpa la tiene la víctima. El estigma del abuso cae sobre la víctima, que termina siendo la culpable en estos casos, ¿no? Incluso cuando denuncian, ahora el movimiento este, Me Too, yo también, que están denunciando todo lo que es el acoso sexual o la denuncia sexual, es un movimiento muy importante que está rompiendo una barrera que los abusadores creían intocable, que es la barrera del silencio. Esta gente está hablando y eso aterra a los abusadores, a todos los acosadores en el trabajo, en las escuelas, en las familias, porque tienen miedo de que o ahora o dentro de 10 años la víctima hable. A mí me parece que ese es un movimiento muy importante que hay que apoyar, hay que acompañar, porque está significando el fin de la era del silencio, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí va, ¿no?, la cuestión.
Susana, en el continente, en América Latina y el Caribe, hay algunos casos que han sido ejemplos de la lucha social, de la lucha de movimiento de mujeres, feminista también, por hacerle presión a los estados en que se reconozcan estos marcos de derechos. ¿Podrías comentarnos en el caso específico del embarazo infantil si hay algún pasito adelante de algún país que pueda significar una victoria en esta lucha?
Mira, nosotros conseguimos en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, que hagan un protocolo para atender a las niñas que tienen embarazos infantiles. Le explicamos a los funcionarios que no era lo mismo atender embarazo adolescente que embarazo infantil, que no es lo mismo una niña a los 17 años que a los 10, y que ellos necesitaban un protocolo específico, y ese protocolo lo hemos conseguido. Hicimos una presentación del balance de niñas madres e invitamos a las autoridades de salud, fueron sensibilizadas y después hicieron un borrador de protocolo y nos lo mostraron para ver si estábamos de acuerdo. Y también estamos consiguiendo datos, ¿no? Datos en casi todos los países de partos de niñas hasta 14 años incluidos. A mí me parece que esos son avances importantes que hay que tener en cuenta, ¿no?
Susana, ya para concluir, creo que has respondido más o menos a esta pregunta transversalmente, pero quería hacértela muy, muy específicamente, y tiene que ver con el tema de la interrupción de los proyectos de vida o vidas robadas de las niñas que son abusadas. ¿Algo que te gustaría agregar sobre esto?
Sí, a mí me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que la maternidad es algo muy bello, es algo muy, muy lindo, muy tierno cuando es deseada. Es muy lindo vivir la maternidad. Yo soy madre de 3 hijos, los adoro, y quisiera que todo el mundo pueda elegir cuándo ser madre, cómo ser madre, y que ese evento tan importante en la vida no se adelante, no se precorice, que no se obligue a una niñita que no ha dejado de ser niña y que tiene que disfrutar de su infancia, no se le obligue a cargar con la responsabilidad de maternar. O sea, la tarea de maternar es muy bella cuando es elegida, pero puede ser una tortura cuando es impuesta. Y nosotros tenemos que terminar con este tipo de cultura en América Latina y el Caribe, de obligar a las mujeres a ser incubadoras, ¿no? Creo que, y más aún a las niñas, que no tienen ni los recursos ni físicos, ni psíquicos, ni simbólicos como para afrontar una tarea tan importante.
Finalmente, en relación al resto del planeta, esta lucha que es internacional, ¿cómo nos ubicamos como región?
Bueno, mira, acá hay una diferencia con otros continentes. En África y Asia, por ejemplo, los embarazos infantiles se deben a matrimonios infantiles, ¿no? Hay que son también dolorosos y tristes para las niñas, pero siguen otro tipo de normas sociales. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, la mayoría de los casos de embarazos infantiles, la mayoría son debidos a violencia sexual. Y entonces ahí tenemos 2 problemas, el de la violencia y el del consecuente embarazo. Ahí me parece que los tenemos que abordar por separado, pero en conjunto y por separado, ¿no? Son 2 grandes problemas y hay que abordarlos.
Bueno, muchísimas gracias, Susana Charotti, por este contacto, por este diálogo y estas importantes reflexiones en torno al embarazo infantil y a la situación en la región latinoamericana y caribeña. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias por difundir desde ALER esta campaña que me parece tan clave para tener otro tipo de región, ¿no? Otro tipo de cultura, otro tipo, para criar a las niñas de otra manera. A ustedes muchas gracias. Chau, chau.
Bueno, despedimos así, Jugar o Parir. Estuvieron con ustedes también en este diálogo Rocío Gómez Cóndor Paz y María Ciencia Bastidas.
No más alas cortadas, no más miradas cegadas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presentó la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Nadie que justifique lo que no debe existir.
Porque el embarazo infantil es tortura.
¿Cuándo será el dolor quien abandone tu pecho y en tus ojos el sol refleje como un espejo?
Una producción con el apoyo de ALER.